Las cuevas de piñas accesibles para personas con diversidad funcional visual. Bienvenido a las cuevas de las ventanas de piñar. Esta audioguía está dividida en 10 paradas con información y descripción de las partes más emblemáticas de las cuevas. Sus habitantes, su historia y los objetos que podemos encontrar en su interior. En cada una de las paradas habrá una señalización en el suelo para comenzar a escuchar el número correspondiente. Las descripciones se han creado pensando en los visitantes con discapacidad visual, para que puedan admirar también la belleza y la grandiosidad de este espacio milenario. Antes de comenzar la visita, habrás descargado los audios y podrás reproducirlos en las paradas, y detenerlos o repetirlos en cualquier momento. Es recomendable realizar el recorrido acompañado de uno de nuestros guías o de tus amigos o familiares y con uno de los cascos disponibles bajo petición para los visitantes. Además, en varias paradas dispondrás de atriles táctiles, donde podrás reconocer los objetos de la cueva con tus manos y leer información sobre ellos en braille. Encontrarás una señal en el suelo para localizar las paradas, pero también puedes utilizar el mapa táctil que está disponible bajo petición. Empecemos con un poco de historia. ¿Sabes por qué la cueva se llama así? Se conoce por este nombre por las tres bocas que tiene abiertas al exterior, es decir, las tres ventanas por las que se accede. Has entrado por la parte de la derecha. La cueva se encuentra situada en el municipio de Piñar, al norte de la Sierra de Arana y en la comarca de los Montes Orientales, a 42 kilómetros al norte de Granada capital. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985 y Monumento Natural de la Junta de Andalucía en 2001. El continuo fluir del agua y el paso de millones de años han ido modelando las rocas de la cueva, formada por varias simas como las que vamos a visitar. Su composición se conoce como sistema kárstico y está condicionada principalmente por la disolución de las rocas a causa de reacciones químicas que son responsables de la disolución de los carbonatos de la roca. Sus paredes están esculpidas por estalactitas, que nacen como finas prolongaciones de roca desde el techo. Estalagmitas, que lo hacen desde el suelo, y columnas, que unen las dos anteriores en ramas de roca finas o gruesas. Estos fenómenos de miles y miles de años crean bellas y caprichosas formaciones. La cueva tiene una temperatura constante de 13 grados centígrados. La Cueva de las Ventanas, además de ser un espacio natural de gran belleza y singularidad, ha sido un lugar de ocupación tanto para animales como especies antepasadas de la hiena y el oso actuales, hoy extintas, como para grupos humanos desde la prehistoria hasta el siglo XX. La cueva está a más de 1.000 metros de altitud, en una colina escarpada en su parte superior que sobresale en un monte con cultivos de olivos y almendros. La carretera sube en zigzag desde el municipio. La Cueva de las Ventanas está formada por varios niveles de galerías y tiene unos 1.200 metros de profundidad. Vamos a entrar en un espacio que ha estado ocupado durante miles de años, de manera intermitente, por poblaciones muy distintas entre sí y con formas culturales diferentes que abarcan desde la prehistoria hasta la época reciente. En el recorrido podrás distinguir tres zonas muy claramente. La primera, mejor iluminada y con menos humedad, que corresponde al espacio que se usó como lugar de habitación por las comunidades prehistóricas. A continuación, unas galerías más escondidas, con diferentes enterramientos de ese periodo. Y por último, en la zona más profunda, el área que probablemente ocuparon los grandes carnívoros. Se han localizado restos humanos de al menos 150 y 200 individuos de diferentes edades, lo que refleja la importancia de esta cueva como lugar de enterramiento durante la prehistoria reciente. La actividad humana en el interior de la cueva se ha dado en todas las épocas, desde el Paleolítico superior hasta la actualidad, pasando por el Neolítico, la Edad de los Metales, íberos, romanos y árabes. En su interior y durante todo el recorrido podremos ver representaciones y recreaciones del paso del hombre por esta cueva. Destacan los utensilios encontrados en la cavidad, junto con las recreaciones de enterramientos y de hogares neolíticos. El recorrido que vamos a realizar hoy es circular y tiene una duración de una hora. La cueva solo cuenta con luz natural en la primera sala, pero los focos escondidos entre los recovecos de los pasillos y salas posteriores nos recuerdan a las antorchas que probablemente iluminaron antaño el interior de la cueva. Al comienzo se encuentra la gran sala, una sala con el suelo casi horizontal de unos 60 por 20 y unos techos que van desde menos de 2 metros en las zonas más bajas y unos 8 en las zonas más altas. Aquí habitaron los diferentes grupos humanos que ocuparon la cueva, según se ha comprobado en las investigaciones arqueológicas. Es el lugar donde se ha desarrollado la vida cotidiana durante cientos de años. A unos 40 metros de la entrada se abren dos ramales o galerías, uno a la izquierda y otro a la derecha. Nuestro recorrido se dirigirá hacia el de la izquierda. Esta galería va estrechándose progresivamente hasta llegar a El Pasillo, una zona angosta de unos 30 metros de longitud que comunica la primera sala con la de los desprendimientos, que se llama así porque el suelo está parcialmente cubierto por bloques de roca caídos. Para sortear estos bloques, recorreremos un camino serpenteante y fascinante, suavemente iluminado. Las investigaciones han demostrado que esta zona más oculta debió usarse como lugar de enterramiento por las comunidades neolíticas. En la parte oeste, a mano izquierda, aparecen las primeras estalagmitas. También hay algunos de los únicos ejemplos de ghouls escalonados de la cueva. ¿Sabes lo que son los ghouls? Los ghouls son un tipo de depósito de calcita. En ambientes kársticos, como el de esta cueva, el agua de lluvia disuelve la piedra caliza, se infiltra en el suelo y se enriquece en carbonato cálcico. Cuando se alcanza una cavidad o hueco subterráneo, el agua puede evaporarse y formar estalactitas o estalagmitas. Si el agua se estanca en un charco existente en el suelo, la concentración de carbonato cálcico aumenta y la calcita se deposita en los bordes del charco, como si se derramara hacia los lados. A partir de aquí, la gruta continúa por la gran sima, un pozo de 20 metros de profundidad que da acceso a la sala del tesoro, en dirección suroeste. En esta sala se halló un tesorillo medieval de 16 monedas de oro y plata en el año 1970, de ahí su poético nombre. A partir de este punto, siguen pasos relativamente estrechos y galerías subterráneas que no han sido exploradas arqueológicamente, algunas de grandes dimensiones. Esta zona es sin duda una de las más hermosas. Está engalanada de estalactitas, estalagmitas y coladas en las paredes. Mide unos 30 metros de diámetro y 20 de profundidad. En su fondo se ha instalado un anfiteatro para la realización de conciertos, donde han actuado grupos musicales y de teatro y donde se realizan celebraciones y festivales. Seguiremos el recorrido a través de escaleras y pasarelas metálicas. Por el puente, una galería y la sala de las columnas. Subiremos por la Cuesta de la Lluvia y la sala de los priores, llamada así por dos grandes bloques que para algunos parecen monjes. Para finalizar, volveremos a la gran sala, donde acabará la visita. Contando con estas características, se ha habilitado un recorrido de unos 500 metros que, dada la escasa pendiente, se encuentra prácticamente libre de desniveles, salvo en los tramos en los que se hace indispensable la colocación de estructuras metálicas. De este modo, los caminos están perfectamente consolidados e iluminados, pudiendo realizarse un circuito subterráneo de gran interés y libre de posibles peligros. Eso sí, siempre con acompañantes y cascos. Pero antes de pasar a la primera parada, conozcamos un poco de la historia de la cueva. La primera ocupación de la cueva está datada sobre los 20.000 años antes de nuestra era. La secuencia de ocupación de la cueva es muy amplia, pues se inicia en el Paleolítico Superior, tal y como evidencian los restos de piedras localizados en ella. La ausencia de vestigios del Paleolítico Medio, muy abundantes en la vecina cueva de la Carihuela, han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que la Cueva de las Ventanas no pudo ser usada por los neandertales debido a la continua presencia de agua en su interior, que saldría al exterior a través de las bocas o ventanas. Esta posible abundancia de agua pudo hacer que la cueva fuera ocupada de forma puntual y no continuada a lo largo de la prehistoria. Será en el Neolítico cuando de nuevo se habita la cavidad. De este periodo se han recuperado gran cantidad de artefactos de piedra, de cerámica, de hueso y concha. Sin embargo, no hay evidencias relacionadas con las comunidades de la Edad del Cobre. Parece ser que estos grupos prefirieron asentarse al aire libre, tal y como muestra la concentración de restos arqueológicos de esta época hallados en el exterior. La Edad del Bronce vuelve a significar una importante ocupación de la cueva como lugar de enterramiento y de espacio destinado a actividades ganaderas. Ya en la época histórica, existían también muestras de ocupación de la cueva en los periodos íbero y romano. Posteriormente, visigodos y almorávides también la usaron, y tenemos constancia de ello por las vasijas y monedas que dejaron en su interior. Tras la conquista y hasta finales del siglo XIX, se utilizó como almacén y recinto para guardar el ganado caprino. Y aunque no se tiene la certeza de la continuidad del uso de la cueva como lugar de enterramiento, parece que lo fue, al menos por un lado como hábitat, tal y como refleja el tipo de cerámicas halladas destinadas al consumo de alimentos, y por otro como refugio, a tenor del tesorillo de monedas medieval aparecido, cuya ocultación podría explicarse por una situación de peligro o inestabilidad. Entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, se menciona la cueva en documentos escritos, pero no será hasta inicios del siglo XIX cuando de nuevo se refieran a ella en varios textos, esta vez como lugar donde los vecinos del pueblo guardaban sus ovejas. Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, son varias las referencias a la cueva y al municipio por autores relevantes a nivel nacional. Será ya en el siglo XX cuando la cueva despierte el interés científico de diferentes investigadores de reconocido prestigio internacional. En 1916 comienzan las primeras investigaciones arqueológicas serias. En esos estudios, además de materiales realizados por los humanos, se han encontrado abundantes fósiles de excrementos de hiena gigantes y restos óseos de animales prehistóricos. En 1974 se publica una somera descripción de la cueva y del material arqueológico recogido en su interior y exterior, realizada por José de la Vega y Juan Abad. A lo largo de varias décadas del siglo XX, la cueva fue el lugar elegido por los grupos de espeleología para realizar excursiones y exploraciones subterráneas. Por desgracia, también fue visitada por los expoliadores que destruyeron, en gran medida, varios restos arqueológicos. Esto, unido a las visitas incontroladas a la cavidad, generó un grave deterioro que finalizó en 1994, cuando finalmente la Junta de Andalucía decidió cerrarla para preservar las pinturas rupestres que existían cerca de la entrada, así como las pocas evidencias que podían aún conservarse en ella. Tras esta introducción, vamos allá. Comencemos a explorar juntos este lugar mágico que alberga tantos millones de años en cada centímetro de su piedra. Para llegar a la parada 1, solo tienes que avanzar unos pasos hacia la izquierda, donde nos encontraremos de frente con los primeros talleres que representan la vida en la cueva hace miles de años.